Son las 8 en punto de la tarde, las 7 en Canarias. Pasa cada día y en la antena de Tiempo de Juego pasa cada fin de semana. España sale a sus ventanas, a sus balcones para aplaudir. Hay gente que dice que si no se debería guardar un minuto de silencio por todos los que están falleciendo. Bueno, yo insisto que esta es una manera de reconocer a los que trabajan y también de animarnos un poquillo entre los vecinos. Os pido a los 10 micrófonos de la cadena COPE repartidos por toda España, un titular y vuestro sonido. Arrancando en Madrid, Eri Frade.
España sigue aguantando y Madrid también.
Bilbao, José Ángel Peña.
En Bilbao, lejos de apagarse, el clamor va más.
Granada, Jorge de la Chica.
No cesan los aplausos en la ciudad de la Alhambra. Este es el sonido.
Asturias, Oviedo, Pepe Pérez.
En Asturias resistimos.
Sevilla, Andrés Ocaña.
Sevilla aguanta en pie, Paco.
Pamplona, Alberto Sanz.
En Pamplona, lejos de menguar, cada día hay más ambiente y más aplausos aquí.
Santiago de Compostela, Santi Peón.
En Galicia, contra el desánimo general, aplausos para nuestros héroes.
Madrid, Arancha Rodríguez.
Pues yo me voy a quedar con una imagen, la foto de los dibujos de los niños con arcoíris y con un mensaje: todo saldrá bien.
Barcelona, Joan Batllori.
Pues aquí en Barcelona, igual es percepción mía, pero yo en los últimos días detecto mejores caras y aplausos más optimistas y menos graves que en las últimas semanas.
Bien, bien, buenas noticias. Cerramos ronda. Valencia, Hugo Ballester.
Valencia, Paco, sigue mostrando su lado más solidario, saliendo a los balcones para aplaudir a la gente que nos está ayudando en esta situación.
Bueno, pues así suena España un sábado más a las 8 de la tarde, un día más a las 8 de la tarde. Son las 8 y 2, repasamos noticias. Informativos COPE, Álvaro Echeverría.
En las últimas 24 horas han muerto 510 personas, un número que supone la cifra más baja desde el 23 de marzo. En poco menos de 10 días se ha reducido a la mitad de los 950 fallecidos del 2 de abril a los poco más de 500 de hoy, a los 510 de hoy. En total, más de 16.000 personas han muerto en España, lo que pone a nuestro país como el tercero del mundo con más muertos por COVID, después de Estados Unidos y de Italia, aunque el número en el que se fijan los expertos es en el de hospitalizaciones. María José Sierra es la subdirectora del Centro Coordinador de Emergencias.
En los casos hospitalizados y en los casos ingresados en las unidades de cuidados intensivos, que hoy muestran un 2% de incremento. Estos datos sobre hospitalizaciones y sobre ingresados en unidades de cuidados intensivos son los datos que más nos están ayudando y que más valiosos son para ver la evolución de esta pandemia.
Y el Gobierno ha prohibido el cierre de las estaciones de servicio más demandadas por los consumidores y también obligará a otros grupos de gasolineras con una demanda menor a permanecer abiertas por lo menos un cierto número de horas al día. Lo explicaba María José Rayo, la secretaria general de Transportes.
Que podrán flexibilizar sus horarios de acuerdo con la demanda, pero siempre tiene que tener abierto un mínimo de 30 horas semanales, con también un mínimo de 5 horas al día.
Y una cosa más, el gobierno está distribuyendo estos días entre las comunidades autónomas casi 1 millón de test rápidos de detección de anticuerpos que se unen a la partida de más de 1 millón que ya se ha distribuido estos últimos días. Según informa el Ministerio de Sanidad, la entrega de los restantes 5 millones de unidades adquiridas será en los próximos días.
Gracias, Álvaro. Gema Santos, de nuevo con Bertie.
Siempre con Vertisí, siempre nos están cuidando y ahora más que nunca. Ya sabes que en estos momentos difíciles tenemos la suerte de contar con ellos. ¿Cómo saben en Verti que ahora la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades? Por eso, que sepas que ahora al contratar sus seguros vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti. Sí, de la manera que mejor te convenga y encima sin ningún coste adicional. Porque ahora lo importante es que tú estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Tú decides cómo hacerlo. Para que tu vida continúe como nunca, contrata ya tu seguro en verti.es. Ahí descubrirás cómo Verti te puede ayudar. Verti.es.
Hoy vamos solo hasta las 9 de la noche, mañana desde las 3 y hasta la 1 y media de la madrugada, tiempo de juego. En esta última hora del sábado vienen poliguas, bueno, vienen un montón de cosas. Vamos a hablar hasta con monjas de clausura.
A finales de abril, ¿habrá acabado todo? No, desgraciadamente no.
¿Qué veremos? Se supone a partir del 26 de abril. Veremos si las personas mayores o con ciertas patologías tienen que prolongar su confinamiento más que los jóvenes. Veremos si los niños pueden salir.
Un test de anticuerpos que van a ser recibidos por las comunidades autónomas.
Las medidas dependerán de varios factores. Dependerá de ver cuánta gente realmente ha pasado la enfermedad. Para descubrir eso, se necesitarán millones de test. Esos que Pedro Sánchez ha asegurado no sé cuántas veces que llegarán en las próximas horas.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Mercadona, junto a más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y abierta a todos aquellos que se quieran sumar, impulsa la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, para reconocer a todos los trabajadores y empresarios que desde sus fábricas, oficinas o casas están trabajando para que la rueda de la economía de este país no pare. Súmate en estonotienequeparar.com.
Mensaje, Sevilla.
Tú hacías tiempo de juego por el mundo y los oyentes nos escribían también desde distintas partes del mundo, desde París varios, y nos decía uno, he visto 8 joggers en 2 minutos y eso que no vivo a las orillas del Sena. Saludos desde el distrito 12 de París. Otro nos dice que en Francia se ha puesto mucho de moda ahora lo de hablar al revés, de lo que estábamos hablando antes. Dice, anda, es lo que llaman, la pronunciación será mala, Berlín, no sé cómo se dirá. Y han llegado a un punto, nos dice este oyente, en el que le dan la vuelta a palabras ya dadas la vuelta y le hacen doble Berlín. Claro, ya no les entiende ni Perry, no se entienden ni entre ellos. El 5G, nos aclara otro, no es que tenga que ver con el virus. Lo que dicen los conspiranoicos es que han soltado el virus para que no se hable de la implantación del 5G.
Ah, claro, ahora ya sí.
Ahora ya tiene mucho sentido que vayan quemando antenas. Sydney, Nueva Zelanda, Bacalá, Pola de Siero, Asturias, 19-16. Y aquí aguantando como un hombre, escuchando tiempo de juego. Un profesor de Granada, para terminar esta tanda, dice, llevo 30 días en claustro, sin salir de casa, lo llevo fatal. Yo soy de los que corro 10 o 12 kilómetros diarios y además sin Liga ni Champions lo único que puedo hacer es bajar al garaje y corretear un poco mientras escucho la radio.
Está por ahí Poli Rincón de nuevo. Poli.
Hola, buenas tardes a todos otra vez. ¿Qué tal?
Y el gran Guas. Hola, Tomás.
González, queridos, ¿qué tal estáis?
Grande de España, qué grande eres.
Aquí aguantando.
Oye, ahora vamos a saludar a Manolo Oliveros y a Miguel Ángel Díaz, que nos cuentan cositas. Pero antes, es que he mirado 12 millones de veces la foto de la comida de Navidades en la que compartíamos mesa con Rado.
Y yo también.
Y bueno, si queréis decir lo que queráis de Radomir, que le tenemos ya con José Francisco, pues yo ya más o menos dije todo lo que me atreví a decir el otro día, de esas personas que, lo he dicho muchas veces esta semana, hay personas que te dan consejos y personas que te dan lecciones. Luego están los padres que te dan consejos y lecciones. Y las lecciones te las dan con su forma de ser. Para mí, Radomir me dio a mí muchísimas lecciones con su forma de ser. Poli Guas, ¿queréis decir algo?
No, pues eso que mira, decías, ¿no? El día que nos toque nos van a hacer la ola, ¿no? Porque tenemos muchos esperando. Yo sí, chico, no sé quién es que te diga esas cosas que parece mentira. Yo imagino que es el confinamiento. Hay veces que parece que le veo que va a aparecer y otras que parece que hace mucho tiempo que nos dejó, ¿no? Esta sensación rara, pero sí que realmente de esas personas inolvidables.
Cada uno tiene su sistema. Yo, con algunas personas, es como si a los dos días dijera, vale, están ahí, lo que pasa es que no les leo, no hablo con ellos, pero es que ni borro el móvil, ni me atrevo. Prefiero pensar, bueno, no les veo, pero están ahí, siguen ahí.
¿Sabes qué me ha pasado? Que mirando el móvil me ha salido el de él y de alguno más, y me pasa lo mismo, los tengo.
Pues yo te voy a decir una cosa.
Sí, sí.
Yo tuve la inmensa fortuna y la gran suerte de debutar con él en el partido que me estaba marcando él.
Anda.
con
no
el
me
Madrid.
Acordaba, es verdad,
sí, señor,
es verdad.
Que metí los dos goles, ¿te acuerdas? Y tengo una foto, y creo que te la mandé, y si no te la voy a mandar, que cuando estoy celebrando el segundo gol, que le di la vuelta al partido, íbamos perdiendo en el Bernabéu, salí por Juanito en el segundo tiempo, y cómo me mira y cómo me está diciendo, como diciendo, el niño este, la que me ha liado, y luego he tenido la fortuna de que tú sabes que tenemos la foto de la comida de Navidad del último día que está con él. Ay, yo creo con
y,
eso...
Y qué comida tan deliciosa, contando todos vosotros.
Estuvimos como cuántas horas, Paco, sentado. Yo lo tuve sentado a mi lado, hablando con él, aprendiendo, como tú has dicho, de él, enseñándonos todo lo que sabía, que era que no se puede decir. Y fíjate que recuerdo, la primera y la última. Oh, tremendo. Poco
llegué
más
a casa y me preguntaron si había comido cena cuando llegué.
Claro.
Y no me fui a la juerga correspondiente, ¿no?
Tremendo,
tremendo. Manolo Oliveros, Barcelona, hola Oli.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Miguel Ángel Díaz, Madrid, hola Miguelito.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Os quiero preguntar una cosa de la que hasta ahora yo creo que no se está hablando. Supongo que sí se habrá hecho algún programa. He elevado la consulta a gente que manda y es, ¿y los abonos qué? Quedan 11 jornadas de liga. Si en primera división tú tienes 19 partidos en casa, pues te vas a perder 5 o 6, es decir, más o menos la cuarta parte de la temporada.
Sí.
Y me han dicho que lo normal es que los clubes, o sea, no va a haber una directriz desde la liga que sí tiene contabilizado lo que podría ser en pérdidas para los equipos el jugar, el volver la liga a puerta cerrada. Que lo normal es que los clubes llegan a acuerdos con sus socios y que les digan, pues os lo devolvemos de esta manera, de la otra, bajándolo para el año que viene, etcétera, etcétera. Pero bueno, si tenéis un hueco estos días, pues preguntáis a ver qué van a hacer los grandes, que al final los grandes suelen marcar el ritmo de todos los demás. En el Barça Oli estoy leyendo ahora mismo, exclusiva del diario Sport, Pricewaterhouse, que es la auditora encargada de ver si ha habido un gasto de dinero no justificable en la contratación de I3 Ventures, esto de poner a parir por las redes a determinada gente, dice, exclusivas por Pricewaterhouse, reconocerá que la contratación de I3 Ventures está fuera de mercado, o sea que se pagó más, y que las facturas se trocearon, o sea, lo anunciado, que se pagaron un kilo, pero en diversas facturas de ciento y pico mil, 100.000, etcétera, etcétera, hasta llegar al millón. Bueno, es el penúltimo de los capítulos de este lío, ¿no?
A mí no me extraña que diga eso el diario Sport, porque yo ahora estaba recordando que Carlos Ibáñez, que es el administrador único de la empresa I3 Ventures, en la entrevista en Cataluña Radio, única entrevista que concedió, porque seguramente fue allá para limpiar su propia imagen y la imagen del Barça, sí que reconoció y además enseñó un contrato de una de las facturas de 198.000 euros más impuestos. Y sí reconoció que había unas facturas a pagar todavía o que habían pagado de 800.000 euros. Es decir, reconoció por lo menos, al menos, cuatro facturas de 200.000 euros. Y efectivamente, si es así y se constata, la auditoría lo que está haciendo es certificar esa historia que están contando estos días, sobre todo Emilio Rousseau, en el sentido de que no pasaban por la Junta porque no llegaban los 200.000 euros.
Oye, como si estuviéramos fuera de antena, que es la pregunta que te haría, te la hago en antena. Cuando dice Rousseau que se ha metido la mano en la caja, ¿está hablando de Masferrer?
Pues eso lo tendrá que decir él, pero ¿está hablando de alguien del club o de fuera del club? Entonces, lo que sí se sabe es que Masferrer era el que firmaba esos contratos. Y lo que me gustaría que me respondieran ahora mismo los directivos del Barça y tal, es si Jaume Masferrer, que como sabes en aquella información, en aquella reunión informal de aquel viernes 21 de febrero, se le pidió a la Junta Directiva, se le pidió a Bartomeu, entre otros Emilio Rousseau y otros directivos, que fuera suspendido de empleo y sueldo, ¿recuerdas? Pues la Junta Directiva del Barça lo que dijo, lo que difundió es que había sido cesado de sus funciones. Pero me gustaría que alguien me dijera, ¿significa eso que no ha cobrado desde febrero o sigue cobrando? Con lo cual yo creo que sí, que realmente se refería seguramente a esa figura que ha pasado por encima de la Comisión de Adjudicaciones y que ha pasado por encima de la Comisión de Transparencia. ¿Dónde estaba como presidenta, además, María Teixidó? Hoy una de las novedades ha sido que María Teixidó, que además de directiva responsable de fútbol femenino, es uno de esos seis directivos que ha dimitido, es una persona que ha hecho mucho en el club y es una gran pérdida, me consta, para la Junta, y era la presidenta de la Comisión de Transparencia. Hoy he hablado con la agencia EFE, María Teixidó, y ha dicho que hay ciertas decisiones sobre las que no tengo ni he tenido control ni capacidad de acción, que me ha sorprendido negativamente y con las que no estoy de acuerdo. A partir de aquí va a haber la remodelación de la Junta, y me decía hace unos minutos el club, decía en la COPE, que todavía no está fijada, no está convocada, pero que será antes del martes, es decir, que será mañana domingo o el próximo lunes.
Bueno, mañana y con protagonista nos detenemos en el lío monumental que hay en la Junta Directiva del Barcelona. Gracias, Oli.
A ti, Paco. Un abrazo.
Informa Marco Antonio Sande. Hoy la Real no para de dar noticias. La Real, es oficial, recorta el 20% del salario de los jugadores. Si vuelven a competir, solo el 5%. Además, se va a devolver el 20% de los abonos a los socios. Información oficial de la Real. En el Madrid, Miguelito, alcanzado el acuerdo con los jugadores y sabiendo que no va a haber ERTE, ya poco más que esperar la vuelta a los entrenamientos y esas historias, claro.
Sí, bueno, la verdad es que el Madrid no está dando muchas noticias en este parón. Como ya veníamos contando el pasado fin de semana, al final no hay ERTE, reducción de salario, ya avanzábamos en el último tramo de tiempo de juego el pasado domingo los porcentajes entre 10 y 20% y el pasado miércoles ya lo hizo oficial el Real Madrid. Hombre, este parón, si al final se reanuda la liga, le va a venir bien, entre comillas, a Zidane, porque Asensio, yo creo que prácticamente desde el principio, pues se va a poder entrenar con sus compañeros. Fíjate, Hazard, las vueltas que ha dado, que si iba a llegar a la Eurocopa, que si no iba a volver a ponerse la camiseta del Real Madrid esta temporada, pues si hay competición lo va a poder hacer. Y luego recuerda, queda muy lejos, pero que se lesionaron Marcelo y Courtois, sendas lesiones musculares en ese último partido en el Villamarín, que evidentemente también estarían a disposición de Zidane para el último tramo del campeonato.
Bueno, pues ya veremos. Gracias, Miguelito, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Enseguida vamos a escuchar a un campeón que no se ha cortado un pelo. Ha dicho que son unos sinvergüenzas los que se meten con Amancio Ortega.
Me ha traído hoy bocata perfecto. Yo le llamaría el bocata perfecto. Lo más importante, ¿de qué quieres tú el bocata? Yo de jamón. Oh. Yo de Navidul.
Ey.
Del número uno, Navidul. ¿Que cómo lo hago? Pues lo he dicho siempre. Primero, lonchas Navidul. Si tengo jamón entero, corto lonchitas finas. Si no, las lonchas Navidul las saco de la nevera una horita y pico antes, para que estén a temperatura ambiente.
Ey.
Cojo el pan, lo tuesto, le pongo un poquito de tomate así por encima, meto las lonchitas Navidul entre trozo y trozo de mi pan, y luego me como un bocata que sabe a gloria. Se llama Navidul. Claro, hombre, es el auténtico jamón ibérico, el de Extremadura. El que prefiere todo el mundo, porque hay jamones y luego está Navidul, el bueno, el mejor, el number one. Navidul, el auténtico jamón ibérico. Navidul.
Oh yeah.
Navidul.
Check it out.
The coronavirus.
¿Cuánto tiempo podrá aguantar España con su actividad productiva parada?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna efectiva contra el COVID-19?
¿Se prolongará más veces el estado de alarma?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
En la medida de lo posible hay que evitar aglomeraciones. El confinamiento sigue siendo imprescindible.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
La radio está para informar, para responder a las preguntas que vayas teniendo.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Carlos Miquel sigue haciendo el programa de motor, COPE.GP en cope.es, y estaba entrevistando a un campeonísimo, a Nani Roma. ¿Y se encontró con qué? Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal, Paco? Pues me encontré, era una charla, la verdad que de lo más, como dices tú, como si habláramos fuera de micrófono, ¿no? Y hablando de todo un poco, él me explicaba lo que ha vivido, porque primero de todo, Nani Roma estuvo repartiendo el pasado miércoles 400 gafas de motocross en centros de salud y residencias de ancianos de la comarca de Osona. y me contaba que estaba muy contento por la reacción de la gente, pero que se le había ido el alma al suelo al ver a las enfermeras y enfermeros vestidos pues con bolsas de basura y sin ninguna protección. Y algo que pensaba que iba a ser una chorrada, entregar gafas de motocross, resulta que están agradecidísimos porque protegen contra el coronavirus. Hablando de todo un poco, le pregunté, a ver, Nani, de todas maneras, lo que más ha funcionado en esta crisis yo creo que ha sido la iniciativa privada con gente como Amancio Ortega. Y le pregunté por los que le critican, y fíjate lo que dijo.
Son los sinvergüenzas. Los que discuten eso no son sinvergüenzas, ¿sabes? Sí, porque no han sido capaces ni los muchos de los que critican ni de bajarse el sueldo, y encima cobran las dietas, ¿eh? Que el otro día estuve analizando todo esto, ¿entiendes? Por tanto, o sea, al final en la vida te das cuenta que para hacer las cosas uno tiene que estar preparado. Y cuando hay líos de estos tan grandes, y ya te digo, no me quiero meter, tienes que ir a buscar a la gente preparada. La gente preparada son gente con talento, que las ven a venir. Por eso el señor de Zara, de don Amancio Ortega, sí, ha hecho lo que ha hecho, porque lo ve a venir.
Pues muy clarito que lo ha dicho. Joder, Dani Roma.
Hay que firmar debajo.
Sí, lo dice muy claro. Y además, sobre todo, él lo que habla es de las semanas que se perdieron, algo que ya hemos hablado mucho este tiempo, pero habla mucho también de las semanas valiosas que se perdieron no protegiendo a los sanitarios, que somos el país con más contagiados de España en ese aspecto. Y bueno, pues al final, cuando vas a pie de obra, que es lo que ha hecho él, que se ha cogido su coche y ha ido residencia por residencia, pues ha visto un panorama que le daba ilusión por la gente, pero le parecía desolador por las circunstancias en las que trabajaban.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Vamos a hacer una ronda de voluntarios por España. Voy a saludar a cuatro personas. ¿Tres? ¿Los tres primeros? Vale. Si nos sale el cuarto durante esta ronda, pues también le saludamos. Que están en... Gente que hace algo por los demás.
Paco, hay mucha gente, mucha. Gracias a Dios, muchísima.
En Villaviciosa está Germán Méndez. Hola, Germán, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
En La Coruña está Gus Banin. Hola, Gus, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y en Valencia está otro Germán, Germán Carrizo. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Igual completamos el póker con una llamada a Cádiz, pero... A bote pronto, ¿qué está haciendo Germán Méndez en Villaviciosa de Odón?
Bueno, pues mira, nosotros yo estuve pasando el COVID junto con varios casos en mi familia, con mis padres, mi padre llegó a estar hospitalizado.
¿Estáis todos bien?
Sí, afortunadamente, gracias a Dios, estamos actualmente todos bien. Muchas gracias. Y una vez que lo pasé, bueno, yo soy policía municipal en Villaviciosa de Odón y tengo la suerte de estar en casa de baja y recibiendo un sueldo público, a diferencia de otras muchas personas que, aparte de tener la desgracia esta sanitaria, pues también tienen el tema económico. Y bueno, pues tenía una doble obligación por mi parte, una obligación moral de ayudar a la gente, a los que habían ayudado a mis padres a superar esto, y por otro lado, pues bueno, intentar colaborar con la ciudadanía, ya que si yo estoy recibiendo un sueldo público, pues seguir intentando estar ahí al pie del cañón para ayudar.
¿Y qué estáis haciendo? ¿Recaudáis fondos para material sanitario?
Sí, hemos hecho una plataforma, una página web, que es covidfighters.org.
Fighters como luchadores, covidfighters.org.
Eso es, como fighters, como luchadores del COVID, en inglés, .org. Y bueno, ahí explicamos todo nuestro proyecto, tenemos perfiles en Facebook, en Twitter, en Instagram, canal de YouTube, y lo que estamos haciendo principalmente es colaborar con otros proyectos que también van en la misma línea que nosotros para darles difusión, y por otro lado recaudar fondos para intentar adquirir el mayor material posible, tanto sanitario como de cualquier otra índole que haga falta a los distintos centros, y bueno, pues intentar ayudar lo máximo posible dentro de toda esta situación.
Pues enhorabuena, Germán. Volvemos a repetir la página covidfighters.org para el que quiera y pueda ayudar en esta recaudación de fondos para material sanitario. Esta es una iniciativa personal de Germán Méndez y de sus amigos. Les damos la enhorabuena. Yo, todas las que pueda, las voy a decir. Por ejemplo, Scalpers, que es una marca de ropa, sí, me parece que sevillana,
sí, sí,
ha sacado Sevilla una línea de camisetas que el 100%, o sea, no el 98%, el 100% va para donación. Y las camisetas ponen o héroes o nuevos tiempos, nuevos héroes en inglés. Y el 100%, si la pillas por internet, va para donaciones. Gus, en La Coruña, tú tienes una empresa de
alquiler de autocaravanas.
Autocaravanas. ¿Y qué es lo que estás haciendo por los demás?
Bueno, pues nosotros, gracias a Dios, en la familia, pues no ha sido como Germán, no nos ha tocado ningún caso, pero bueno, sí que el sector es una empresa familiar, la tenemos mi hermano y yo. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho es ceder nuestras autocaravanas a lo que son el CERGAS para el descanso del personal sanitario.
Ajá, y me parece que tenéis 8 autocaravanas y 6 ya están a disposición del Servicio de Salud Gallego.
nosotros ahora mismo, efectivamente, tenemos 8 autocaravanas. ¿Qué pasa? Que hemos cedido 6. Bueno, también hemos cedido alguna que tenemos en Asturias. También tenemos en Guzmán y en Asturias. Y en Gijón. Y también hemos cedido allí. ¿Qué pasa? Que efectivamente pues tampoco tienen mucho problema allí en Asturias ahora mismo. Y bueno, aquí en Galicia está bajando un poco la cosa, gracias a Dios. Pero bueno, en activo ahora mismo tenemos 6. Son las que hemos cedido.
O sea, la autocaravana la usan sobre todo para ir a descansar los sanitarios.
De momento están cedidas, están preparadas. Nosotros hemos hablado con el Sergas, se las hemos ofrecido al Sergas esta semana pasada, pues la semana anterior ya. Les hemos mandado correo electrónico, nos hemos puesto en contacto telefónico con ellos y bueno, las tenemos preparadas, nos han llamado diciendo que necesitaban parados y sanitarios y estamos esperando la orden de colocarlas. La verdad no sabemos mucho más.
Ajá. No, pero es magnífico porque cada uno da lo que puede y vosotros, vuestra empresa, que ahora está facturando cero, encima pone lo que tiene a disposición de los demás. Muchísimas gracias, Gus. Un abrazo y enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias por ser así.
Gracias.
Y Germán, en Valencia, Germán es chef, está repartiendo... ¿Cuántas raciones de comida al día estáis repartiendo, Germán?
2.000.
¿2.000 al día?
Sí, 2.000 al día. Todo empezamos la semana pasada, lo hacemos a través de la plataforma de la ONG World Central Kitchen.
¿La de José Andrés?
Sí, sí.
Ajá.
Nosotros hemos elaborado y hemos montado una cocina aquí en Valencia, que la semana pasada empezamos con 600 raciones el jueves y ya el lunes pudimos llegar a las 2.000. Y bueno, llevamos todos los días como unos 70 u 80 voluntarios. Y bueno, un poco contentos por la labor realizada, jodidos por el momento que estamos viviendo y porque siempre quisimos intentar ayudar y nunca tuvimos tiempo. Y lo único que nos ha dado esta enfermedad es tiempo para poder hacerlo. Con lo cual, bueno, lo que sabemos hacer, que es cocinar, pues estamos intentando llevarlo a cabo.
Pero 2.000 raciones de comida diaria, ¿cuánto tiempo te tiras en la cocina?
Pues te vas a reír, pero es que somos 12 personas, somos 4 equipos. En principio hemos montado 4 equipos, 12 personas en cocina y 12 personas en montaje. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde para elaborar alrededor de 800 kilos de comida al día.
¿De dónde sacáis la comida?
Bueno, donaciones, macro. Ajá. Y al final intentamos ir por diferentes sitios para poder conseguir. Mañana nos llega 3 o 4 palets de fruta, empresas que nos han donado producto y género. Y sobre todo, pues la solidaridad de la gente de venir y entregarse de cuerpo y alma, pues ahí esas horas que estamos. Y bueno, contento por coordinar todo este movimiento que bueno, es muy, muy difícil, pero a la vez muy gratificante, verdaderamente.
No, no, es encomiable. ¿Y dónde repartís? Porque a particulares supongo no podréis...
No, a ver, lo reparte el Banco de Alimentos.
Ajá.
Entonces nosotros vamos al Banco de Alimentos y ellos lo reparten. Al final esto parte, yo soy argentino, nosotros tenemos 3 restaurantes aquí en Valencia y la sensación de soledad y cuando hablamos con gente y nos dijeron que había gente que estaba pasando hambre y veíamos que podíamos aportar nuestro pequeño grano de arena para que esto funcionase moviendo contactos. Siempre creo que los contactos sirven para estos casos, para que cuando uno pueda levantar el teléfono y conseguir contactos, gente y género para ayudar a los demás, creo que es para lo único que sirve tener contactos y conocer gente.
Pues sí. Germán, muchísimas gracias por ser como sois y enhorabuena por lo que estáis haciendo, ¿eh?
Gracias a ustedes por la llamada.
Cerramos esta ronda de voluntarios con Eugenio Belgrano, Cádiz. Hola, Eugenio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Vosotros qué estáis haciendo?
Pues nosotros estamos haciendo viseras protectoras para los hospitales y cuerpos de seguridad del Estado. Y también protectores para las mascarillas para que no se realicen heridas detrás de la oreja.
Ajá. Anda, esto es curioso porque es verdad que los sanitarios que le llevan mucho tiempo puesto acaban con heridas. Sí. ¿Teníais una empresa de qué?
Pues yo tengo una empresa de reparaciones técnicas, de patinetes eléctricos, de móviles, ordenadores.
¿Habéis reconvertido totalmente la empresa en esto?
Sí, claro. Como teníamos máquinas impresoras 3D, pues nos hemos volcado totalmente en esto y estamos donando todo el material que estamos realizando.
Es otra empresa que tiene ingresos cero en este tiempo y está reconvirtiéndose para dar. Que no estamos hablando de que hayáis hecho 40 pantallas para sanitarios, porque me dicen que vais por más de 2.000.
2.500 exclusivamente.
¿Cuántas estáis haciendo más o menos al día? ¿Cuánto tiempo?
Unas 200 diarias. Empezamos con unas 100 y estamos ahora con 200 por los colaboradores que tenemos de un grupo que hemos hecho, que nos llamamos Cádiz Resiste, a ser de Cádiz Capital, y son varios personas de Cádiz que tenemos impresoras, y lo que yo realizo es que voy todas las mañanas, voy recogiendo el material que tienen cada uno, y voy recogiendo el material y voy donándolo después en los diferentes hospitales. Lo traemos a la tienda, el material que tiene la gente hecho por la impresora, y aquí en la tienda pues lo montamos bien, porque hay que ponerle el acetato, las gomas, hay que pegarlo con silicona, y al final nos llevamos unas 14 horas aquí metidos en la tienda.
Pues te vuelvo a decir lo mismo. Enhorabuena por ser así. Muchísimas gracias. Está aflorando una cantidad de gente maravillosa. Y conviene que la vayamos conociendo. Eugenio Belgrano es uno de ellos. Gracias, Eugenio,
Paco, gracias a ustedes.
Enhorabuena.
Me dejas decir algo, que si no reviento.
Claro, claro.
Claro, es que nos Germán, vayamos... escucha, guau, mira. Germán, policía. Gus, autocaravanas. Germán, che. Eugenio, viseras. ¿Qué gente tiene España, macho?
¿Qué,
cómo somos los españoles? ¿Qué país tenemos? Qué grande, qué extraordinario. De verdad, esto, y perdona que me ponga así, hay que decirlo todos los días. Toda esta gente no está produciendo nada, sus negocios todos cerrados.
Sí, sí, cero ingresos.
Cero ingresos. O sea, y están dando todo lo que tienen. Y porque no tienen más, tenemos un país extraordinario. Tenemos un país único, con una gente extraordinaria. Los españoles son maravillosos. Y escucha, solos, no los ayuda nadie. Solitos ellos. Todos.
Sí, no, hay mucha iniciativa. Todos,
Paco,
personal.
Hay que decirlo. No nos podemos cansar de decirlo, de cómo es España. Gente que tiene su negocio pequeñito. Fíjate las viseras, cerrado. Pues reconduzco toda mi fábrica y hago viseras, y hago lo que pueda. Un policía.
Que sí,
fíjate lo que ha hecho.
Todo,
su sueldo,
admirable.
Dice, me siento con responsabilidad porque me pagan un sueldo público, voy a dar lo que pueda dar. Extraordinario, maravilloso.
Que tenemos un montón de ejemplos, ¿eh? Y los vamos a dar a conocer todos los
que podamos. Díselo todos los días, Paco, haces muy bien, me siento orgullosísimo.
Cuando eso pase habría que tratar, los que tienen negocios, caras público y demás, habría que tener una lista y digo, es que voy yo a Burgos, no, voy yo a tal, pasar a verlo, coño.
Y a ver qué hacen otros.
No, bueno, ya, vale,
okay. A ver qué hacen otros.
Gema Santos, Bricomart.
Pues sí, porque Bricomart también sigue con nosotros, por supuesto. Sí, en estos tiempos, ahora en esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo, también está con nosotros Bricomart, porque hay profesionales de la construcción y la reforma que están ahí, que siguen ahí para que todo lo que tenga que funcionar siga funcionando. Hablamos de fontaneros, de electricistas, de instaladores. En estos momentos difíciles, que sepáis todos vosotros que Bricomart sigue, sí, sigue con todos nosotros. Ahora sus almacenes están cerrados temporalmente, sí. Pero en Bricomar han habilitado un nuevo servicio que se llama Nuevo Servicio de Venta a Distancia para que todo el mundo cuente con los suministros necesarios. Que sepas que en Bricomar puedes realizar tus pedidos por teléfono, por email o por WhatsApp y después recibirlos. Bueno, y por supuesto, ni que decir tiene que Bricomar ha extremado todas las medidas de higiene y de seguridad, tanto en los procesos de preparación como de reparto de pedidos. Tienes toda la información acerca de este nuevo servicio de venta a distancia en su web en bricomar.es. Y desde Bricomar además te dan algo más. Un abrazo gigante y un mensaje con todo el ánimo y la fuerza del mundo para recordarte que juntos vamos a superarlo todo.
Gracias a Bricomar por seguir trabajando y gracias por seguir anunciándose en la radio. No te muevas, Gema, que enseguida haremos el TJ Zapping, pero antes, sí. Atención, nos vamos a un convento para hablar con una monja de clausura.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Esto es un extra de agradecimiento.
Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR, comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Yo a veces pienso cómo tiene que ser la gente para pasar todos los días delante del jardín, de su jardín, del jardín de su casa, y no ver el desastre que tienen ahí. Cómo la gente no tiene alma, no tiene espíritu. ¿Cómo puedes pasar por delante de un jardín hecho un asco y no darte cuenta de que necesita ayuda? Pero si es muy fácil. Mira, hay más de 1,000 tiendas Steel en España. Más de 1,000. Y siempre una cerca de ti. ¿Por qué no vas? La motosierra, la hidrolimpiadora, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, el cortacésped. Lo tienen todo para ayudarte a que tu jardín recupere la vida. Tu jardín, que es tu jardín. Y que Steel te ayuda. No lo olvides. Steel, la ayuda para tu jardín. ¡Steel! ¡Steel!
Poliguas, ¿habéis estado alguna vez en un convento?
Sí, 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 yo voy mucho. Curiosamente. Sí, sí.
Vamos a irnos
pero
a un
de clausura, ¿no? Claro.
Convento de las Agustinas
a comprar
en Ávila.
Son Ávila. Maravillosas. Y lo que te hacen...
No sé si es Ávila capital o cerquita de Ávila. Bueno, se lo preguntamos a Sor Carol. Sor Carol, muy buenas.
Buenas.
Encantado de saludarla.
Igualmente.
¿Dónde están ustedes?
Nosotros estamos en Madrigal de las Altas Torres.
Que está cerca de la ciudad de Ávila.
A 75 kilómetros.
Ah, un poquito más retirado entonces.
Sí.
¿Y cómo es su convento? ¿Tradicional, como lo imaginamos, con un claustro, con...?
Esto, es, más que el convento, es un palacio.
Un palacio, ajá.
Es el Palacio Juan II, donde nació la Reina Isabel la Católica.
¿Cuántas monjas de clausura hay ahora mismo en ese palacete?
Somos 12 hermanas.
¿12?
12.
Y me han dicho que 9 de ellas, muy jóvenes, entre los 20 y los 30 años.
Somos colombianas, sí.
¿Ah, sí? ¿Todas?
Todas.
¿Las 12 son colombianas?
No, somos 8 colombianas y 4 españolas.
Ajá. Perdón el desconocimiento, le voy a hacer preguntas que usted dirá, qué tonterías me están preguntando estos de la radio y encima siendo la COPE. Pero ¿el régimen de clausura permite recibir llamadas como esta o estamos incumpliéndolo?
No, sí, nosotros recibimos llamadas. En tiempo de cuaresma no, pero bueno, ya estamos a las puertas de la Pascua. Ya nos han avisado de su llamada, pues bueno, la hemos aceptado.
Ah, pues muy amable, muchísimas gracias, lo agradezco.
Uh-huh.
¿Y en qué ha cambiado la vida en esta cuarentena que estamos pasando todos, o en este confinamiento que estamos llevando todo, para unas monjas que ya viven en clausura? Ha cambiado muy poco, ¿no? Supongo.
Ha cambiado poco. En lo esencial, que es nuestra vida contemplativa, pues nos ha ayudado un poquito más a vivir esta cuaresma verdaderamente. Pero sí nos ha cambiado porque, claro, nosotros recibimos turistas todos los días, menos los lunes, y pues hoy no los tenemos a causa del coronavirus. Hoy ya llevamos los 40 días sin recibir turistas.
Claro, y el turismo les ayudará de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, claro, sí.
Porque ahora mismo ustedes... Perdone, si pregunto alguna estupidez, usted me perdona. ¿Tienen allí huerto? ¿Elaboran sus
Claro. Nuestro convento es muy grande. Pero digo, es un palacio tenemos demasiadas distancias, ¿sí? Uh-huh. Y tenemos huerto, pero pues esto no es tiempo de huerto, ¿no? Uh-huh. Todavía.
¿Salen a hacer la compra?
Salimos a hacer la compra. No hemos podido salir a hacer la compra tampoco. no la han hecho. Entonces, también en eso nos hemos visto afectadas por el... Y no hemos podido salir tampoco a los médicos, porque no se puede.
¿Cómo? ¿No se puede por el régimen de clausura o...?
Por el régimen del coronavirus, más
bien. ¡Ah! Vale. No, hombre, pero yo creo que al médico sí se puede asistir.
Sí, pero ya son cosas muy extremas, nos han dicho, ¿no? Entonces, pues, nos hemos quedado mejor en casa. Y menos mal no ha pasado nada.
Y eso es verdad, disculpe usted que era la primera pregunta. ¿Están todas bien, no?
Estamos todas bien, sí.
Ajá. Pero, ¿y si se puede hacer la compra...? Hombre, no una compra pequeñita, sino que cuando se salga sea para una compra, pues para unos días. Eso no lo han hecho.
Pero nosotras no. En ese tiempo no. Desde que empezó el confinamiento, pues no lo hemos hecho. No lo hacen las personas que nos ayudan aquí en el pueblo o personas muy allegadas que siempre están pendientes de nosotras.
Ah, o sea, ¿tienen un pueblo cercano que es grande o es pequeñito?
Madrigal de las Altas Torres es pequeño.
¿Y les llevan comida o les ayudan de alguna manera?
Sí, están pendientes de qué necesitamos y vienen y nos lo traen.
Ajá. ¿En un convento o en un palacio de clausura como este, tienen televisión?
Sí, nosotras tenemos televisión.
¿En qué se diferencia entonces la vida normal de una monja de clausura de otra que pueda salir a la calle? ¿En el contacto exterior nada más? ¿En todo lo demás la vida es igual?
En el contacto exterior y en el trato con las personas también. Depende su labor, su trabajo.
¿Por? ¿El contacto de las personas por?
Sí, pues porque las hermanas que no están en un convento de clausura o que no viven la clausura, pues por lo general tienen alguna labor caritativa afuera, ¿no? Sea en pastoral o sea catequética, puede tener también un colegio. O sea, la labor contemplativa de clausura se diferencia en el nivel de trabajo nomás. Nosotras tenemos el trabajo que es el museo y pues las demás hermanas que no viven la clausura pues tienen alguna actividad fuera del monasterio.
Ajá. ¿El contacto con los turistas está permitido hablar y todo eso, no? ¿O no?
Sí, claro. En realidad es que nosotras somos las que llevamos el turismo. Es una hermana quien está... dedicada a este trabajo.
¿Hay un momento de silencio obligatorio al día?
Sí, son dos. Uno después de la recreación del mediodía y otro después de la recreación de la noche y el resto de completas.
¿Qué hora sería? ¿Las 12 del mediodía?
No, nosotras comemos hacia la una y cuarto y terminamos... a las dos menos cuarto y de dos menos cuarto a dos y cuarto tenemos una recreación y en esa recreación ya después damos gracias y ya se toca al silencio mayor que lo llamamos nosotras.
¿Y cuánto dura el silencio? ¿Cuánto tiempo?
Hasta las 3:30 que nos se vuelve a tocar la campana para rezar la hora nona y el rosario.
¿Y por la noche cuál es el momento del silencio?
Por la noche ya después de rezar completas, rezamos completas a las 10:30 de la noche y aproximadamente a las 11:45 estamos terminando y volvemos a entrar en silencio hasta el otro día que llegamos otra vez al coro a rezar a las 7 de la mañana.
O sea, durante toda la noche no se habla.
Durante toda la noche no.
Uh-huh. Los horarios son los mismos para todas, supongo.
Sí, para todas, igual.
¿A qué hora más o menos se acuestan y a qué hora más o menos se levantan?
Nos acostamos a las 11:30 aproximadamente, depende de lo que después hagamos de rezar completas, ¿no? Nos vamos para la celda en silencio, pero pues llevamos tiempito, o si queremos hacer algo, leer o alguna cosa, pues lo hacemos en la celda. Y ya... a levantarnos a las 6:30 que se toca la campana para levantarnos todas.
Ajá. ¿Le puedo preguntar, si no es mala educación, cuántos años tiene usted, Sor Carol?
40.
40. No, es que tenía una voz joven y me parecía. ¿Es usted feliz o cuando uno está recogido en clausura también le llega el dolor del mundo y no se puede ser feliz ni estando ahí recogido?
Yo soy feliz. Y claro que llega el dolor del mundo como lo estamos viviendo ahora. Y no necesariamente cuando hay problemas o cuando surge una acontecimiento como este, no es que no se sea feliz. O sea, la felicidad es algo que se lleva adentro, no es algo externo. A mí no me da la felicidad las cosas externas. A mí me da la felicidad es algo que llevo dentro, es la riqueza que llevo dentro, que para nosotras y para cualquier consagrado es Jesucristo. O sea, lo que sucede fuera duele y duele muchísimo. O sea, nosotras no estamos aquí y no estamos diciendo es que somos privilegiadas porque nosotras no nos podemos contagiar. No, nosotras no estamos aquí por eso. Y esto es lo que verdaderamente nos da alegría, cómo llevamos nuestra vida, ¿no? Muchas veces pensamos, bueno, hoy estamos confinados, pero y nosotras estamos aquí voluntariamente confinadas. Pero es que muchas veces en el mundo se está confinado, pero no se es feliz, ¿sí? Cuando se confina para trabajar, se confina para estudiar, se confina para realizar un deporte, o sea, estamos confinados. Pero el hecho es cómo realicemos las cosas, que eso es lo que es la vida contemplativa y la vida de una religiosa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo hago yo las cosas y por qué las hago?
Le quería pedir, imagínese que hay algún oyente, que habrá, sí, y a lo mejor son muchos, no lo sé, que no tiene, como usted diría, el don de la fe. Pues que no es muy creyente o no lo tiene claro. Yo recuerdo un personaje de Carl Sagan en una novela de ciencia ficción que se llama Contacto, que se hizo luego una película.
Sí.
Aspiraban varios a ser el primer astronauta que tuviera contacto con una presunta civilización extraterrestre. Una de las candidatas decía que ella no era creyente. Y otro de los candidatos le decía, pero es que tú vas a representar a toda la humanidad. Y si hay 7.000 millones en este planeta, hay 6.000 millones que creen en una forma de Dios.
Sí.
¿Qué le diría usted a los que no creen en una forma de Dios? ¿En qué sentido reconforta el asumir las malas noticias que llegan, sean las más cercanas, las más personales, o sean las generales, como ahora cada vez que pones la tele, que son casi todo malas noticias?
Sí. Pero, ¿qué le diría yo a una persona? No podemos decir que no se crea. Lo que pasa es que se desconoce, ¿sí? Uh-huh. Porque una persona me puede decir que es atea, pero aunque sea en ella misma, cree. Y cuando se cree en algo, es porque ese algo o ese alguien, que en este caso es Dios, es porque lo ha inspirado, ¿no? Cuando nosotros creemos en algo, no es porque sea únicamente de oídas. Hay que verlo, ¿no? Nosotros más que todos los humanos. Y de pronto nos cegamos a lo que tenemos frente y pensamos que no, que eso es obra de la persona. Y eso no siempre es obra de la persona. Pues a una persona no creyente lo que le falta en cierta manera es acercarse, ¿no? Acercarse, decir es que, porque a veces podemos decir es que yo no creo, pero es que no creo. Y se puede uno encerrar en eso y puede ser una cerrazón. Pero una persona no creyente es como tenerle, como hace Dios, tenerle paciencia y decir, mira, puede ser que no creas por esto, pero de pronto por un acontecimiento diferente, en este caso como el coronavirus, yo creo que es lo que va a surgir va a ser el resultado de este coronavirus, ¿no? Una creencia, y una creencia en alguien que vemos que es el único que lo puede hacer, es el único que puede pasar. No es algo de que es que tiene que hacer algo ya, ¿no? No, Dios no es así. Dios siempre nos espera. Dios siempre nos está ahí, parece que no está, pero Él siempre está. Entonces es como una persona que no tiene fe, es más bien tenerle paciencia y decir, mira, seguro que hay algo ahí dentro sembrado, porque Dios no lo ha sembrado a todos, pero hay que esperar.
Uh-huh. Me dice mi compañero Antonio Vélez del Castillo, que es el que ha facilitado esta comunicación, que juegan ustedes al baloncesto.
Baloncesto, voleibol, de todo. Fútbol.
Pero no todas las hermanas, ¿no? Porque hay alguna mayor.
Las mayores, pero bueno, no, por lo menos...
Hacen de árbitro. Ya que van de negro, hacen de árbitro.
Hacen de árbitro o hacen de lo que sea, da igual, o nosotros nos ponemos a hacer algo, así sea coger el balón y que nos lo traigan.
Qué bueno. Sor Carol, ha sido un enorme placer entrevistarla, ¿eh? Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias, y mire, tengo acá la comunidad reunida que queríamos felicitarlos las Pascuas.
Ay, muchísimas gracias.
Sí.
¡Pascuas!
Felices Pascuas para ustedes también, un beso gigantesco para las 12, ¿eh? Muchísimas gracias y muy amables.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno,
¿has visto las mías o qué? Paz, ¿verdad? ¿Has visto el WhatsApp que te he mandado, Paquito?
Es que tengo ahora mismo 1,000,000,000 de WhatsApp, no lo he visto todavía, perdona.
Ya verás lo que hacen y lo que están aportando para poder ayudar también todo. Pobrecita mía, las monjas clarisas de
las torrijas y todas.
¿La has visto, no? ¿Eh?
Sí, sí.
Como lo hacen todo, es un espectáculo, de verdad que es un espectáculo.
También las hay, sí, sí, sí.
Es una maravilla.
Te voy a llevar, Poli, a un mundo que a ti te encanta. Pero antes, Gemma Santos, de nuevo con Berti.
Pues sí, para volver a recordar que Berti siempre nos está cuidando, que Berti en estos momentos nos está cuidando más que nunca y se te han adelantado, porque si estás pensando ahora que la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades, lo dicho, ellos piensan por ti y ahora que sepas que al contratar los seguros en Berti vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y además sin ningún tipo de coste adicional, como lo oyes, de la manera que mejor te convenga y sin pagar más, porque ahora lo importante es que estés cubierto y que estés seguro, pero lo dicho, sin pagar de más. Para que tu vida continúe, contrata ya tu seguro en Berti.es y descubre ahí cómo Berti te está ayudando. Berti.es.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y de otros sectores impulsan la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, apoyando a todos los que están tirando del carro para que la rueda de la economía de nuestro país no pare. Pongamos en valor su esfuerzo. Súmate en estonotienequeparar.com.
Esta rentabilidad no se mide en miles de euros, se mide en miles de vidas. Aporta a Mutua Fondo Compromiso Social FI, un fondo de inversión 100% solidario, gestionado de forma gratuita y con el que todas las aportaciones y sus rendimientos se destinarán a Cáritas para ayudar a sus residencias de mayores. Dona llamando al 900-555-555 o en mutuactivos.com. Condiciones en mutuactivos.com.
Vamos a echar el cierre a esta edición hoy más corta de Tiempo de Juego, porque tenemos que terminar al 9-5, que es cuando empieza la programación de Semana Santa en COPE. Dice Evia, vamos de unas monjas de clausura a la UFC.
¡Hombre!
A la Isla de la Lucha.
Claro.
Juan Saura, que es nuestro compañero que lo cuenta todo en Dazón. Hola, Juan, ¿qué tal?
En Dazón.
Hola, Paco.
Ahí lo estamos viendo ahora, ahí en Dazón, sí, señor.
Escucha. ¿Habían pensado en juntar a todos los peleadores de la UFC en una reserva india? Esa idea ha sido suspendida. Sí. ¿Pero qué es lo de la Isla de la Lucha? Es que yo estoy flipando con esto.
No, a ver, va por ahí los tiros, pero no es exactamente así. UFC tenía un evento para el día 18 y este es el que querían realizar en esa reserva india. Y la isla es lo que iría después. Lo de la reserva india finalmente se ha suspendido porque, en palabras de Dana White, que es el Javier Tebas de UFC, el presidente de UFC, le llamaron desde ESPN y desde Disney, los más altos directivos, para parar esto.
Sí.
Ajá, Disney, porque es dueña de ESPN.
¿Y lo de la isla es?
Lo de la isla sería a partir de ese evento, que no va a tener lugar el día 18. Entonces, la idea es hacerlo en una isla privada. Quieren mantener el lugar secreto, ¿no?, para evitar preguntas incómodas, decía Dana White. Dice que la infraestructura está siendo montada ahora mismo, que cree que estará disponible dentro de un mes, que los luchadores podrán ir ahí y entrenar y competir allí, y bueno, que garantiza a nivel de salud pues la seguridad de peleadores, del equipo humano, de toda la infraestructura. Pero no se sabe de dónde va a ser de momento.
¿Y fecha se sabe o no?
No, dice, bueno, lo dijo hace poco más de 48 horas en redes sociales, que en un mes estaría todo dispuesto para ir a empezar a competir.
Iba a ser el 18 de abril, ¿no? La de tú estás hablando de la pelea de Khabib, ¿te acuerdas? Que ahora yo no sé si va a seguir siendo Khabib o no, o están buscando un sustituto, creo, ¿no?
Bueno, ya Khabib dijo, es que a Khabib tuvo problemas porque le dijeron que no iba a ser en Estados Unidos, entonces él cogió, salió de Estados Unidos.
Se fue para Rusia, sí. Sí, sí.
Que fue a Abu Dhabi, donde parecía que iba a ser, y cuando iban a cerrar fronteras en Abu Dhabi, pues se volvió para Rusia, y de ahí parece ser que no ha podido salir.
Juan, nos tienes que mantener informados, porque me parece muy atractivo que un deporte, el que sea, se junte en una isla para seguir...
Es como la película Operación Dragón, ¿te acuerdas?
Exactamente. Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo grande, hasta luego.
Bueno, mañana, Paul y Guas, estáis convocados de nuevo, ¿eh?
Oye, muchas gracias otra vez por traernos, estar aquí contigo esta hora, es maravilloso, y sobre todo por mandar esa sonrisa que mandamos a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Paul.
Un beso, Poli. Hasta
un beso a todos. Hasta luego. Adiós.
Hasta mañana, Gran Guas. Llega la programación especial de Semana Santa en COPE. Les esperamos con más tiempo de juego mañana desde las 3 de la tarde hasta la 1 y media de la madrugada. Hasta luego. The backstage back on earth again. The dressing rooms are great. To come on strong, and it ain't too long for to make you feel a man. But love is blind, and you soon will find you're just a boy.